Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Gracias un día más por estar ahí en este martes 3 de noviembre, martes de tertulión, después de la jornada 3 de Liga en Segunda B, con la derrota de Unionistas contra el Deportivo de La Coruña, con la victoria del Guijuelo en el derbi contra el Salamanca, con toda la jornada en Segunda B hasta las 4, tenemos Radio Loco. Tenemos Deportes COPE Salamanca, tenemos tertulión aquí en la radio 100.3 de la FM, 1134 de la onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Refrescamos la jornada 3 en Segunda B, en el subgrupo A del grupo 1, con el Corujo 0, Compostela 0, con el Unionistas 0, Deportivo 1, Racing de Ferrol 2, Zamora 2, Pontevedra 2, Celta B 1 y Guijuelo 2, Salamanca 0. Esos son los resultados de la jornada. ¿La clasificación cómo queda? Pues Pontevedra líder, 7 puntos, los mismos que Zamora y Deportivo de La Coruña, que son segundo y tercero respectivamente. Ojo al Zamora, metiéndose ahí entre los grandes. Cuarto el Guijuelo, quinto Unionistas, sexto el Racing de Ferrol. Todos estos tendrían opción a Liga Pro. Y estos tres equipos están con 4 puntos, Guijuelo, Unionistas y Racing de Ferrol. Con 3 viene el Salamanca, séptimo abriendo zona de peligro. Por debajo Compostela con 2, Celta B y Corujo con 1. Próxima jornada, sábado a las 6 de la tarde, Compostela, Guijuelo. Y para el domingo el resto, a las 12 del mediodía, 2 partidos, Celta B, Unionistas y Deportivo de La Coruña, Corujo. Y a las 5 de la tarde, Salamanca, Racing de Ferrol, desde las 5 menos cuarto, en el tiempo de juego de la COPE, en directo desde el Estadio El Mántico. Cierra la jornada el Zamora, Pontevedra, 5 y media en el Ruta de la Plata. En el Salamanca es noticia la enfermería, y vamos por partes. 1. Antonio Amaro se retiró del entrenamiento de ayer con una lesión muscular. ¿Qué tiene Amaro? Pues a falta de confirmación tiene una rotura en los isquiotibiales, que depende del grado, pues puede irse desde 3-4 semanas, eso como poco, a incluso varios meses, depende del grado. Se supone y se espera en el Salamanca que sea de grado 1 y que sea, pues eso, en torno a un mes. Nacho López, que se lesionó en Guijuelo, tiene una lesión en el talón. Mañana tiene una resonancia para conocer el alcance de su lesión. En principio, en el Salamanca temblaban porque pensaban que podía ser algo grave. Y cuanto más van pasando las horas, más se van relajando tanto el jugador como el club. Mañana tiene resonancia, insisto, pero esperan que de ser algo, sea algo para 2-3 semanas. Y el Puma, que tampoco se entrenó ayer, pero no está lesionado, es la noticia. El Puma simplemente tenía fatiga, no se entrenó ayer después del derbi del domingo. En otro orden de cosas, ya sabéis, la Junta de Castilla y León cierra hostelería, centros comerciales, etcétera, etcétera, el viernes. ¿Y en qué le influye esto al deporte? Bueno, pues que los recintos cerrados no van a poder tener público. Es decir, en Bisbur para Avenida, en el Municipal de Carvajosa para Quimisa, en el Río Tormes para el Balonmano Salamanca, en todos esos recintos deportivos cerrados no va a haber público. Sí lo va a haber en los recintos abiertos, es decir, en el fútbol. En el Mántico, de momento, sí tendría público el domingo ante el Racing de Ferrol. Y es noticia también, algo que habíamos adelantado aquí en COPE, sobre Geu Chapas. Geu Chapas es el nuevo entrenador del River, que es un club convenido con el Salamanca. La semana pasada anunciaba el Salamanca que entraba en su organigrama técnico Geu Chapas, y la noticia que dábamos es que iba a ser entrenador del River. Bueno, pues hoy ha sido confirmado por el Salamanca, ya es oficial, Geu Chapas, nuevo entrenador del River, lo que cambia la vida. Escucha esto.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Hasta las 4 de la tarde con Garrote, con Tabernero, con Borja Barredo, lo que viene. Hasta las 4, mucho fútbol, mucha tertulia, vamos. Seguimos Seguimos, Onda Media 1134 en la web, en las aplicaciones móviles. Gracias por seguir ahí. Bienvenidos, bienvenidas a la mejor tertulia, la peor tertulia, la más escuchada, la menos escuchada, porque es la única, por lo tanto...
¿No hay otra?
Exactamente, somos lo más y lo menos en todo. Javi Garrote, hola.
Hola, hola.
Carlos Tabernero, Agencia de Cal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la pregunta es si saltan las alarmas. Hablábamos de una semana complicada para el Salamanca, le preguntábamos a Aarón después del partido del domingo. Y Aarón decía que sí, que preveía una semana difícil, complicada en el Salamanca. ¿Saltan las alarmas después de esta derrota en el derbi, Javi Garrote?
Bueno, yo creo que no debemos de llevar la crítica al extremo esta semana. Es cierto que hay muchas cosas negativas del partido del domingo. Es cierto que también hay, para mí, alguna menos positiva. Pero creo que todos los que están alrededor de este proyecto tienen que hacer autocrítica. Y bueno, intentar corregir todos los errores. Cuando digo todos, pues es que, bueno, hasta la afición a lo mejor, ¿no? Que en un momento dado, en la jornada 3 ya estás tirando cañonazos a ciertos estamentos futbolistas, ¿no? Los futbolistas, hubo detalles de falta de interés y de actitud tremendos. El entrenador, para mí se equivoca, Sergio Gea, el pasado domingo en Guijuelo. Los directivos, que han vuelto a planificar una plantilla con lagunas, y ya vimos el otro día la primera, cuando se te lesiona tu lateral derecho, el recambio tiene nivel de cafeterías. Entonces, lo más fácil ahora sería empezar a sacar el palo y arrear, ¿no? Pero creo que no es el momento, ¿no? Y que queda mucho por delante para luego ya, cuando haya que sacar ese tipo de críticas, hacerlas.
Es verdad que en una temporada larga esto no dejaría de ser una derrota, un bache en el camino y a seguir, porque al final lo que el equipo te ha mostrado en anteriores jornadas, en pretemporada y demás, pues no invitaba a ver el partido el otro día. Ya digo, en una temporada larga no dejaría de ser un mal partido y a pasar página y a seguir. Al ser una temporada corta, claro, los puntos se hacen mucho más determinantes y al final sí que te genera cierta inquietud, pero estoy de acuerdo en que mejor ahora que en los últimos partidos. Encuentros malos va a hacer el Salamanca esta temporada, 2-3 seguro, porque no los va a hacer solo él, lo van a hacer todos los equipos. Entonces, bueno, pues mira, si lo dejan para el principio y de ahí poder tomar apuntes, sacar aprendizaje para próximos encuentros, creo que es el mejor momento para ver al peor Salamanca. Lo que esperemos es que no se repita en el tiempo.
Borja.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con Javi, ¿no? Al final es cierto que se pierde en un campo muy complicado, donde muy pocos rivales, yo creo, ahora me vais a decirlo en Zamora, donde muy pocos rivales han conseguido ganar en Guijuelo, pero yo creo que me quedo con esos primeros minutos del segundo tiempo de este Salamanca, donde el entrenador hizo determinados cambios y el equipo parece que se revolucionó y espabiló un poquito, y sí es verdad que por dos errores puntuales, que eso es lo que tiene que trabajar Gea durante toda la semana, pues la victoria se la llevó el equipo de Guijuelo, ¿no? Sí es cierto que hay cosas que hay que mejorar, estoy de acuerdo en que el lateral derecho no tenemos recambio, pero yo para mí sigo diciendo que veo brotes verdes, ¿no? Aunque ahora estemos de bajón porque vemos la tabla clasificatoria, pienso que hay que hacer justo todo lo contrario.
Sí, que es muy bonito, pero 3 de 9, ¿eh?
Sí, pero tampoco los rivales están muy arriba. Jugamos la semana que viene con el Racing de Ferrol, si le ganamos nos ponemos por encima, hombre, y luego hay que ir a Pontevedra.
Pero brotes verdes, hombre, yo contra el Deportivo sí vi un buen Salamanca, contra el Coruxo vi un buen Salamanca.
45 minutos
más
buenos,
minutos
de Salamanca.
Que malos, yo creo, más buenos que malos. Contra el Guijuelo tuvo muchas ocasiones el Salamanca, muchísimas.
Pues
bastantes más que
perdona que te interrumpa.
Que el Guijuelo.
En el anterior debate de la semana pasada dijimos que este Salamanca había un problema, que no sabíamos si creaba ocasiones. Las crea.
En este partido las ha creado, pero a mí lo que me
en
ha fallado,
un
Borja,
como el Guijuelo, sí. Contra un equipo
como
el Guijuelo.
Compro.
O sea, y hay que recordar que si tenemos dos de ellas que ha habido delante del portero, no estamos hablando de esto, estamos con 1-0 en el primer tiempo. Sí es cierto que el gol del Guijuelo viene tras tres ocasiones del Salamanca que han podido poner, no solo empatar el partido, sino poner por delante al equipo. Y sin embargo, pues bueno, es verdad que cuando vas a Guijuelo, pues tienes este otro fútbol que quizás el señor Egea, eso es lo que yo achaco a lo mejor al partido, creo que no preparó bien el encuentro, como bien comentaste vosotros, donde la retransmisión, sí, y ahí es donde está.
Pero a mí me parece precisamente, hilando con lo que dices, que el toque de atención precisamente de este encuentro, aparte de algunos nombres particulares dentro del campo que ya apuntaremos después, es para Egea. Egea ya nos ha acostumbrado y lleva dos partidos a hacer malos planteamientos con los que tiras una mitad entera.
¿Por qué?
Y eso es preocupante en el sentido de que tiene que acertar más del planteamiento inicial, aunque luego la lectura
en minutos posteriores sea buena. Pregunta. ¿Vosotros cuando visteis la alineación, que os echasteis las manos a la cabeza?
Yo sí
que salía de ojo y luego el partido demostró, que yo creo que es la que a todos nos salía. ¿Cómo en un campo como este no pones a Usío? Yo no voy a entrar en el tema Mora porque soy de los que piensa, el otro día lo dije, que si tienes a un jugador que te acaba de hacer el partido que te hizo contra el Coruso, tienes que ponerlo contra el Guijuelo. Y ahora sí, una vez que en este partido no te ha demostrado estar en las condiciones adecuadas, ahora para el próximo ya te lo replanteas.
Tal cual.
Pero si el jugador ha estado bien en el anterior, tienes que ponerlo. Pero sí que canta mucho que tú no apuestes por un delantero de referencia en un campo de las dimensiones y de las condiciones del Guijuelo como Usío teniéndolo, y apuestes por Falconis cuando precisamente en la pretemporada y durante los primeros partidos no le has dado tanta oportunidad.
Pero
porque
si metes a
Usío, supuestamente no te lo ha demostrado.
¿Qué te cargas al Puma?
No, a Falconis.
¿Y entonces,
yo para mí
¿y
es que juegas
sin una banda?
Era un partido, yo lo dije cuando vi la alineación, era un partido para el 4-3-3 a mi entender. Mantener los tres tíos en el centro del campo, que es de los mejores productos que has creado en los primeros partidos ligueros, y solo hubo que ver cuando entró Fernando Llorente en la segunda mitad.
Que fue el mejor.
Y luego arriba pues juegas con la referencia de Usío, y aunque el Puma a lo mejor en vez de ser referencia tenga que caer un poquito, junto al que quieras. Si estás encabezando con Jorge Mora, y si no, Ernesto. Me parece bien. Ahora, ya cuando yo vi la alineación dije, en Guijuelo sales así, con Falconis... Que no os engañéis, Falconis se hizo un esfuerzo tremendo. Comiendo chicle.
Para no volver a jugar,
masticar,
quieres decir, ¿no?
Chicle, es lo que hizo.
Lamentable.
Me lo comentaban unos amigos.
Yo estaba allí, de verdad. Lamentable.
Que estaban viendo
lo estamos viendo
y
todos
me dice,
en la grada.
El esfuerzo titánico que está haciendo Owen Falconis por masticar hasta el último miligramo de chicle que tiene en la boca. Es el esfuerzo que hizo.
Mira,
y luego,
creo que es un poco injusto, ¿eh? Porque os
no,
voy a decir.
Injusto no. Aquí lo justo es. A ti te pagan por una cosa.
El Salamanca jugó con 9 en Guijuelo, porque Mora y Falconis no quisieron, y hay que decir las cosas como son. Y yo la semana pasada le eché flores a Mora porque fue decisivo, y coño, es que el otro día no quiso, es que el otro día el Guijuelo superior en el... Javi, perdón, es superior en el centro del campo porque Carlos Rubén juega solo, libre, porque a Mora no le apetecía, y Falconis... caminando. Cuando tú juegas con 9 en segunda B, y eso es muy tuyo, Borja Barredo, de 99 veces, palmas 98.
Bueno, yo lo único que os quiero trasladar es que para mí el planteamiento de Gea no es bueno desde el inicio, ¿no? Al final, cuando tú vas a Guijuelo, no puedes tener esa defensa tan atrás, que yo creo que a veces lo haces para proteger un poquito al portero, ¿no? Pero no puedes tener esa defensa tan atrás, no apretar arriba. Yo es lo que le achaco a Gea, y en estos últimos partidos he visto algún resumen todavía. Este equipo no presiona arriba. Y en esta categoría, si quieres estar arriba, necesitas presionar. ¿Cuál es el problema que tienes? Que con Mora no puedes apretar, que con Falconis tampoco puedes apretar. Y si tú sacas a Usío, también vas a tener un problema en la presión arriba. Si tú tienes esa presión arriba en un campo como el Guijuelo, tienes la línea defensiva casi en el medio campo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuál es el problema de este Salamanca? Que la Cerda y De Lorenzi... no son centrales rápidos, y esos espacios que tú generas, pues vas a tener un problema para esas coberturas, ¿no?
Al final de nuevo vuelves a regalar, porque el fallo de la Cerda en el 1-0, vamos, es tremendo. Pero a mí me sorprendió lo de Gea, porque yo no sé si fue en la previa o postpartido que él hizo referencia cuando visitó con el Oviedo el municipal. Tienes que saber un poquito y tener la lección aprendida.
Jugar en Guijuelo es muy complicado.
Que sí.
O sea, es súper complicado. Sí. Siempre pongo el mismo ejemplo, y lo sabe Pablo. Siempre Cultural y de Ponferradina han venido a jugar siempre a Guijuelo. Yo nunca les he visto ganar. A la Ponferradina no le he visto ganar nunca en el campo del Guijuelo.
Eso es cierto. Es un campo muy, muy
difícil. Es súper complicado. Pero si tú también ofreces y le das el medio campo al Guijuelo...
Es que ahí voy.
Ese es el problema.
Hace 2 años lo de Carlos Rubén.
Hay una cosa...
Y luego acabó fallando Dani Sotres, que también regalan la victoria porque la empuja Fuster. Si es que el otro día el Salamanca hizo internacional a Antonio Pino.
Hay cosas que se repiten. Hay cosas que se repiten en el Salamanca. Cada vez menos, y esa es la parte positiva, pero hay una que a mí me parece ya recurrente todas las temporadas, que es que se juega poco con el rival, se conoce poco al rival. Tú no puedes dejar a Carlos Rubén tener la manija del partido y que haga el encuentro al ritmo que él marque durante todo el partido. Es que, y es algo a lo que le está viniendo al Salamanca, le pasa durante muchos encuentros de otras temporadas también. Va con la vitola de equipo grande. Y el Salamanca no es un equipo grande de esta categoría. El Salamanca tiene también que conocer al rival y entrar en la pelea del tú a tú. Porque el Salamanca es uno más, no nos equivoquemos. Aquí el nombre, el estadio y el escudo no hacen nada, solo dan el nombre, el estadio y el escudo para tener más afición y más repercusión. Pero los que luego en el campo tienen que demostrarlo son los jugadores, y ahí el Salamanca es uno más.
Lo acabas de clavar bajo mi punto de vista, Carlos Tabernero. O sea, yo lo de somos el Salamanca y que el rival juegue a lo que nosotros juguemos y nosotros no tenemos que estar pendientes del rival y todas esas barrabasadas de cazafantasmas, que fue lo que sacó el Guijuelo y con lo que se motivó el Guijuelo para este partido. Es que el Salamanca... Yo repito, insisto, me parece que, y el otro día me lo comentabas tú, Carlos, a micrófono cerrado, puede ser tercero o octavo, perfectamente, porque no tiene equipo peor que ninguno, salvo Depor y Pontevedra seguramente, pero tampoco es mejor que nadie. Entonces, cada partido, que son detalles, el Salamanca los está perdiendo por ahí.
Pues seamos un poco...
vez que ves el otro subgrupo, que decíamos, es que la Cultural, el Burgos y el Numancia, y ves el otro subgrupo... Y ver los resultados y cómo está la clasificación. Que esto está muy igualado. Y si tú no pones las piedras
me
para...
pones el ejemplo de la Cultural, que jugó contra Lealtad, que es también otro campo, que tela como el del Guijuelo,
pero me da
que
igual,
la segunda vez esto, Javi, que la segunda vez esto, que lo que está diciendo Carlos tiene toda la razón. A ver, si conseguimos atrás estar con portería cero, que lo he dicho desde la primera vez que hemos venido aquí al programa, si está este equipo con portería cero, tiene muchas opciones de estar entre los 4, 5, 6 primeros. El problema viene por errores puntuales. ¿Que es verdad que el campo del Guijuelo lo provoca más estos errores? Pues sí, te lo compro. Pero yo digo que no hay que ser tan pesimistas. Yo no he visto tan mal al equipo. En el segundo tiempo salió muy bien, apretando con ganas, asociándose Fer Llorente con arriba con la punta. Y luego os digo una cosa, cuando salió Usío, todavía tuvimos una de cabeza, una salida por uvas del portero.
No, el Salamanca tuvo 7 ocasiones clamorosas.
Lo que pasa es que la fortuna que tienes el día del Coruso, cuando ellos, claro, cuando el árbitro te ha dudado un gol porque sí.
Totalmente.
Y Chevy te falla la que era empujar, pues el otro día no la tienes y ves cómo...
Bueno, y también el Deport, el comentario es ventajista también, porque el día del Deport te gana y ha sido un partido bueno. Y aquí dijimos que fue un partido bueno. Estamos, o sea, el resultado provoca que estemos con...
Estamos a martes y nos referimos al partido hace 2 días, no al de hace 15, ¿no? Y yo, por ejemplo, igual que el Salamanca, la Copa Federación no nos gustó, pero vimos una progresión al alza contra el Deportivo La Coruña. Yo creo que la supo mantener bien en casa contra el Coruso. El otro día yo creo que vuelve a dar pasos hacia
atrás. Sí, porque las sensaciones no fueron buenas. Claro. Más allá de las ocasiones, de todo esto, contra el Depor no tuvo ocasiones. Pero el Salamanca fue un equipo que compitió. Fue un equipo sólido. Y contra el Guijuelo no lo fue. Y Egea lo dijo en rueda de prensa. Mi equipo no ha sido sólido. Mi equipo no ha competido. Y habló de actitud de varios jugadores.
Hay una falta evidente de competitividad el otro día, sobre todo en dos que ya hemos mencionado, ¿no? En Falcón y en Mora. Y luego también hay un problema del Salamanca, precisamente un poco yo creo que viene por el factor de no saber cuáles son las fortalezas del otro rival, que es que cuando tiene un error es muy grosero, es decir, el equipo no es capaz de saber jugar para limitar las debilidades que tiene. El otro día, por ejemplo, lo decías tú, Borja, ahora con el caso de la Cerda, ¿no? Al final estás jugando mucho con tu portero y no te das cuenta de que precisamente tu defensa también se puede ver superado en esas situaciones. Creo que hay varios nombres que quedan señalados de este partido y que para el próximo encuentro tiene que haber cambios, porque esta temporada es muy corta y lo requiere. Ahí tienes a Guijuelo, que tenía también un supuesto 11, el otro ya mete 5 nuevos jugadores y los resultados están ahí. Pero bueno, también es verdad que dentro de toda esa mala imagen que dio el Salamanca, sobre todo porque, como decía Javi, dentro de esa progresión ascendente de repente has pegado una caída hacia abajo, hay que dar calma. Yo sí que quiero verlo contra el Ferrol y a partir de ahí yo sí diría si se encienden o no las alarmas.
Yo digo que para mí es una anécdota la derrota de este fin de semana. Lo digo de verdad porque creo que el equipo... Se ven mimbres, se ven cosas, podemos puntualizar el tema del lateral derecho, se ve delantero, se ve gente en el medio campo, pero ¿cuántas veces hemos hablado estos últimos 2 años de que tengamos delanteros, de que tengamos medio campo? No, un error puntual del central, bueno, bendito problema, o sea, bendito problema. Vamos a evaluar al equipo, como bien dice Carlos, contra el Racing de Ferrol, un rival complicado, y vamos a ir a Pontevedra. Tú imagínate que ganamos estos 3 puntos en casa, jugando como sea, pero ganándolos, y vamos al Pontevedra. Y ahí veremos realmente cuál es este Salamanca. Si el espejismo del Depor...
Que si hay un error puntual en Coruña, claro, otro error puntual en Guijuelo, son 18 partidos.
Ya, lo que pasa es que también tuvo error puntual en Guijuelo y no metimos a puerta vacía.
A mí esta temporada me parece importantísimo una cosa que el Salamanca no ha tenido en las dos anteriores, y en esa sí que espero que la mejora ya sea efectiva a partir de este domingo, que es hacerse fuerte en casa. Porque precisamente ahora, Borja, hablabas del Guijuelo, de lo difícil que es ganar en el Municipal. El Guijuelo yo creo que está confiado de estar de la sexta posición hacia adelante, y luego ya veremos a partir de los partidos fuera de casa, porque sabe que en casa va a puntuar casi siempre. Y eso es lo que tiene que empezar a conseguir el Salamanca, ser fuerte en casa, porque teniendo, sumando de 3-3 en el Helmántico, no me parece tan grave tener tropiezos como el que tuvo el otro
día. Pues Carlos, yo voy a más, que es ser fuertes atrás. Y eso el Salamanca nunca lo ha conseguido. Antes dijiste una cosa, y no es casualidad esto que le pasa al Salamanca.
Con Calderón sí, hombre.
Con Calderón, ¿pero qué hizo Calderón?
Poner 5.
Vale, y ahora quiero entrar en eso. A lo que voy es, no es casualidad que el Salamanca sean unas madres atrás. No lo es, ¿eh? No penséis que es una casualidad porque no lo es. Cada entrenador que viene al Salamanca, en la directiva, los dueñas, Lobato, Mora, etcétera, hablan con el entrenador a decirle, oye, aquí en Salamanca nos gusta jugar por abajo, nos gusta ser ofensivos, nos gusta... Esto no es una casualidad, ¿eh? No vayamos a pensar que esto... No. Esto es que cada entrenador viene un poco con esa idea, lo buscan con esa idea de vamos a jugar al fútbol. Claro, tú para jugar al fútbol y dominar los partidos tienes que tener jugadores de un nivel... importante en la categoría para que te dominen los transcursos de los partidos. Y hay pocos equipos con esa capacidad. El Salamanca para mí no es uno. Claro, cuando tú tienes el problema atrás, pues te pasa lo que te pasa. Y vuelvo a lo que decía Borja. Y es lo que te quería decir y lanzo el debate. Estoy contigo, Borja Barredo, que lo tiraste el otro día y estoy empezando a estar en tu club. Del 5-3-2. Me gustó el día de Coruña. El Salamanca creo que tiene un problemón en los extremos. 3 muy buenos centrocampistas, 2 delanteros. Protégete atrás. Y a correr.
Yo le compro quizás a Egea el tema de en casa mejor salir con una defensa de 4, porque en cierto modo estás, el equipo contrario te va a dar el balón, quieras o no, y necesitas tener hombres por delante del mismo, ¿no? Y por delante de Sergio Molina, que tengas... El problema de a veces del fútbol es que no hay jugadores por delante del balón. Y si es cierto que con una línea de 4, pues bueno, es más fácil. Pero fuera de casa, en esta categoría, con estos carrileros que tenemos, si a ver si la lesión de Nacho es poca cosa, yo creo que es ideal. Y también para proteger un poquito a los centrales, para protegerse entre ellos.
Yo es que ahora mismo lo único que veo indiscutible en este Salamanca para mí es el trío del centro del campo. Y luego ya... moldéalo como quieras, 4-3-3, 4-3-1-1, 5-3-2, pero ellos son los que ahora mismo creo que han demostrado que pueden ser la piedra angular de este Salamanca, porque ese tribote ya no estamos hablando a lo que puede crear ofensivamente, sino lo que aporta al equipo defensivamente.
La formación que no sistema, como nos decía el otro día Aaron Sánchez, creo que fíjate en este Salamanca, siendo importante... Me preocupa menos porque veo que Gea, por lo menos en las distintas disposiciones que ha tenido en los partidos, es adaptable. Es decir, puede jugar bien con 5 atrás, puede jugar bien con 3, puede jugar bien un 4-2-3-1, aunque quizá es la que más floja ha sido. Yo creo que principalmente para tener seguridad atrás, me parece que si no están 3 centrocampistas, sí que tienes que poner a 5. Es decir, para mí lo que ya no es negociable, visto lo de Guijuelo, es que si va el 4-2-3-1, lo veo... una opción en la que solo para partidos muy puntuales y muy concretos o momentos de partidos muy concretos y al final se pueda plantear.
Para jugar con Mora, Carlos.
Claro, porque...
Para Mora es ese sistema.
¿Por qué? Porque tienes que elegir. Y en una temporada corta, ojalá tuviésemos una temporada larga que pudieses aportar por tu fortaleza. Voy a jugar con un tío que me aporta mucho a balón parado y por tanto me la juego al 4-2-3-1 porque me da igual perder algunos partidos. Pero este año tienes que solidificar atrás y eso solo haces o con 5 defensas o con 3 centrocampistas que hemos visto en pretemporada, que sí que protegen bien a los 2 centrales cuando solo son 2.
Esa es otra, un detalle que a mí tampoco me gusta, y lo comentaba el otro día, que en 4 partidos oficiales no tengas un sistema o una alineación, digamos, base, que empieza
pero
a
ser eso lo comentaste
a esa Salamanca. Y entonces yo me pregunto, ¿es porque Egea realmente se convence de que para cada rival y cada partido hay que usar un sistema y tienen que jugar unos determinados jugadores por el scouting? ¿O es porque ahora mismo no sabe si tirar para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, para la izquierda, para la derecha?
A ver, según lo que tú dices, entonces lo que ha comentado antes Pablo de que no se adapta al rival y de que a uno juega su fútbol, entonces no sería así. Lo que habéis comentado al principio de la entrevista, del tertulión.
Tú puedes intentar adaptarte y cagarla.
No, bueno, a ver, a mí, para mí un entrenador que tiene variedad en los sistemas tácticos, tanto ofensivo como defensivo, para mí tiene mucho mérito. Cuanto más carga táctica que tenga un equipo y que más se adapte ese equipo a esa carga táctica, bienvenido sea. Yo soy creo que lo que está haciendo es correcto. O sea, él está probando diferentes sistemas. Es verdad que es una temporada corta. Al final decía una cosa Aarón de lo que los
probando,
puntos no
es que
valen
son
tres.
Muy peligroso, probando.
Sí,
en
pero
competición
están
oficial,
todos, pero están
en
todos,
una liga de 18.
Javi,
¿eh?
Que están todos probando.
Sí.
O sea, ponte a ver, vamos a dar
por el Racing de Ferrol estuvo jugando, me parece, tres centrales, dos carrileros este fin de semana, también probando cosas.
Y el Depor igual.
Y hay una cosa buena que
el Depor igual.
Hay una cosa buena. Yo me considero soldado de Don Sergio, te quiero decir que a muerte con él, ¿no? Porque me parece que no. Hemos comentado aquí que es un fichajazo el de Sergio por el Salamanca, pero es una pregunta que os pongo ahí, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay una cosa buena precisamente de la adaptación que él ya la ha trabajado. Es decir, hay muchos equipos que a lo mejor, por cómo le está yendo la temporada, quizá el Racing de Ferrol el otro día, pues tienen que hacer la adaptación mientras el transcurso de la misma. Al final el Salamanca, todos los sistemas, todas las formaciones las ha ido probando durante la pretemporada y ha ido adaptando a los jugadores. Y mira que no tenía a todos. Yo ahí sí que creo, y es lo que más me ha gustado de Gea de momento, que lee muy bien los partidos, lo hemos dicho siempre, que es capaz de adaptarse. Y yo el otro día contra el Guijuelo creo que también lee bien, salvo un detalle que se veía claramente desde la grada, que era permanecer con Mora hasta el final, porque te estaba pidiendo el cambio desde el descanso.
Eso ya es grave, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, pero que me refiero que un error en tres partidos en lectura no me parece tan grave. Lo que me parece grave es que si es verdad que de los planteamientos quizás solo acierta contra el Depor.
Yo es que creo que tiene un problema en Gea, en los extremos, muy serio. Y creo que se está hablando poco de los extremos, ¿no?
Pues porque todavía no hay uno. Todavía no
¿Dices
hay uno.
El derecho y Ernes?
Bueno, al final Ernest y Monarres te dan opciones diferentes y uno es más rápido, el otro quizá
no, pero
es más
de recorte. Esperamos mucho de Ernest, Carlos.
Sí, sí es verdad que no ha dado el nivel de la pretemporada. Pero bueno, al final es que es una posición que en la que los jugadores están acostumbrados a tener
yo
una irregularidad.
Yo creo que los jugadores de los mejores de la plantilla y que ahora están en un bache de autoconfianza.
Yo te lo compro, Javi.
De autoconfianza.
Te lo compro. Me parece un buen futbolista.
Que ahora mismo yo creo que deben ser sus propios compañeros y el cuerpo técnico el que intenten que él salga
vale,
de ese bache. Porque
mira,
el otro día ha tenido destellos y detalles.
Pero que te compro la de Ernesto, ¿vale? Te la compro la de Ernesto. Pero Monarres y Falconis, lo dijo Egea, no lo digo yo, el Salamanca no está para formar a futbolistas. Lo dijo Gea, no lo dije yo. Y eso va por esos dos.
Sí, los fundamentos tácticos a los
escucha,
dos se le nota que le
son
faltan.
De tres extremos que tiene, dos, ¿eh? Ojo, y le falta uno más.
Entonces,
o sea, es que los extremos...
¿De quién es la culpa eso?
De lo que tú dijiste al principio.
Es que al final
la culpa es del club.
Están todos en la rueda.
Pero por supuesto, la planificación, vamos, yo lo dije desde el día uno. En Salamanca le falta un extremo, pero como el comer, del nivel de Ernesto en el otro lado. Y como no lo tiene, por eso creo
sí
que podría empezar a pensar jugar sin extremos y jugar 5-3-2.
Sí, porque al final Candelas es muy incisivo y está por ver Anderson Arroyo, ¿no? Que quizás sea la esperanza, si algún día llegan los papeles, tener a un hombre que sí que te pueda, en el otro carril y más ahora con la lesión de Nacho, aportar en un 5-3-2.
Claro, perdona, y das paso al escaparate, que te lo estaban indicando. Que sin Nacho, que yo no sé si llegará jugar sin Nacho y sin este Anderson que en teoría tiene un nivel y jugar con un lateral derecho del filial, es que pide todavía más protegerse con más centrales.
La gente dirá, ¿quién le estará indicando estas cosas, no? La gente tendría que escuchar a
Pulpi,
Juan Lista algún día,
claro,
¿eh?
Juan Jesús Lista.
Lo vamos a meter a tertulia un día, Juan Lista.
Este es bueno.
30 segundos y seguimos.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Pues decía ahora Borja Barredo en la publicidad que vamos, lo de darle a Ernest es de juzgado de guardia.
Pero
es
le hemos dado, pero ¿qué hemos dado? A ver.
No, yo digo que lleva, y lo vuelvo a decir,
tú,
que lleva tres partidos muy por debajo de lo que se esperaba.
Diciendo que está en un bache.
Pero que a ver, que está uno, pero que es muy complicado a ese perfil de jugador
es que...
generar importancia en el desarrollo del juego porque está la defensa cerrada, porque le volaban en la defensa, y este jugador es más fácil verlo destacar en el Helmántico, cuando una contra, jugador al espacio, y encima, que yo creía que no, pero tiene uno por uno, hubo dos situaciones de Guijuelo que intenta ir
claro,
uno por
claro
uno.
Que tiene. Es que los jugadores habilidosos al final están en segunda B por eso, porque son muy irregulares,
y si
es
la
el
metiera,
problema de Ernest, va a tener partidos buenos y malos.
Y si la metiera a puerta no estaba aquí jugando, también os lo digo.
Precisamente, una cosa que dices, la doble cobertura de Ernest también permite que Ernest esté más apagado, nos permite ver a un jugador brillante como Escandelas, porque precisamente al tener que centrarse en él, tienen que ocuparse menos de ese lateral.
Oye, Jorge Mora, vamos a ver, vamos a terminar ya con los melones que hay que abrir. Jorge Mora, Javi Garrote, el pueblo espera que hables de Jorge Mora. ¿Qué tienes que decir de Jorge Mora?
Que espero que le sentara bien el paseo del domingo mientras su compañero jugaba al fútbol y que espabile. Yo le faltaban los ganchitos y el lago de patos para decir, está en la Alamedilla en vez de municipal este hombre.
¿Te cargaste de razones, Javi Garrote, el domingo?
No, pero yo no saco pecho.
No sacas pecho, ¿no?
No.
Borja Barrera.
Que cada uno valore lo que tenga que valorar. La semana pasada aquí estabais eufóricos.
No.
Y yo lo que estoy es tranquilo. Yo he dado mi opinión ya.
Borja.
Porque no, perdona, yo creo que el domingo es un, otra vez.
No es un cap.
A ver, espera que se va a venir arriba. Espera que al final verás.
Espera.
El sistema se adapta a Jorge Mora. No la necesitas.
Pero que en el Helmántico es más fácil poder ver a Jorge Mora apareciendo, generando importante, generando peligro, por decirlo así, porque a ver, yo lo reconozco, a balón parado es un grandísimo futbolista. O sea, es que pone centros que son medio gol. Y el día del Guijuelo lo vimos. Yo, para mí, el error es ponerlo en el campo del Guijuelo, que ya lo dije la semana pasada.
Y le dejan más espacios, que al final es el problema municipal.
A crear corners y falta lateral.
Bueno, que al final le dejan más espacios. Que si con eso, él en el Javi, municipal.
Javi, si con eso quedamos entre los tres primeros, te lo compro. Si portería cero, centros de Mora y que Usío y Owen Falcón y la meta con el culo, me vale para ponernos entre los tres primeros.
Al final es un jugador que aporta. O sea, es un tipo que va a tener partidos que te va a dar mucho para y va a tener partidos que no te va a dar nada. Y un ejemplo fue el del municipal.
Para ti aporta. Yo digo que aportan sí, determinadas sí. situaciones del fútbol.
Claro, eso
en las
es.
Que tiene que aportar. Pero es que
ojalá esto fuese balonmano y lo pudiésemos poner para balón parado y sacarlo. Pero...
Carlos, que estos vienen a nuestro redil al final.
Y diré una cosa. Que yo lo pensé el otro día y alguna persona me lo ha dicho. Por menos, futbolísticamente y en el verde, se dio de palos a Martín Galván.
Pero es que Martín Galván y no se le daba por lo futbolístico.
Bastante menos se le dio a otros jugadores que no estuvieron tan mal debajo de los palos como Javi Jiménez. Yo creo que ya... Es hora
el
de
portero.
Que pongan a Barbero, oye, por
la,
lo menos,
Tabernero
para
por
ver
desde
cómo
la primera
funciona.
Semana, desde la primera semana
pero
con
es
el portero.
Que quiero verlo, porque el problema es que Javi Jiménez, y tú mismo lo has dicho, tienes, igual que decimos que para Mora sugestionas todo el fútbol del ataque, todo tu fútbol defensivo al final es para proteger al portero demasiado.
No es el único
tiene
que lo
tiene que
dice,
ser un tipo más, más solvente, y él de momento no lo es. Yo no digo que Barbero lo sea, pero vamos a verlo, a ver qué tal funciona.
Pero que Barbero lo hemos visto contra un tercero.
Yo quiero ver al Puma con Madrigal arriba.
Puma y Madrigal.
Yo creo que Madrigal va a ser pronto para verlo de inicio el domingo, porque acaba de salir una lesión, pero yo creo que, puede ser buena dupla.
¿Os preocupa lo de los centrales?
Sí.
No,
para nada.
A mí sí. A mí en sistema de cuatro sí. Lo que pasa es que al final, si haces lo de todos los años y acabas jugando con cinco para protegerlos, pues creo que el Salamanca ahí sí que está más protegido, porque con respecto a la temporada de Calderón sí que pegas un salto en los tres, sobre todo en De Lorenzi, que es de lejos el mejor. Pero la Cerda y Cristiano me parecen titulares en defensa de cuatro.
Si analizas el otro día, a la Cerda lo castigamos especialmente por el grosero error que da pie al 1-0. Luego el resto de partido fue muy plano.
Javi, muy mal.
Muy
estuvo
mal. Pero
muy
yo
mal.
Creo que De Lorenzi sigue siendo el principal referente, ¿no?
En eso sí estoy de acuerdo.
Ahora,
pero muy mal.
Ahora mismo, ¿cómo
Cerda.
Está la Cerda? ¿Quién? ¿Así o Cristian? Es que.
Pero que también complicado. Ocurre como con la portería. Tú tienes que darle minutos a este tipo de futbolistas. La Cerda viene de estar.
Yo estoy contigo, Borja.
De que los que llega menos tiempo. Y si tienes que ir a defensa de cinco, sabes que Cristian en el medio de los dos también puede hacer una gran labor, ¿no?
Yo en la portería, de verdad, no os lo compro, porque entiendo lo de la confianza por un partido, pero ya van tres. O sea, yo creo que precisamente una temporada tan corta. No te puedes jugar a que Javi Jiménez al final te salga como un Alcolea 2.
Es igual que con Javi Jiménez tras el primer día.
No, pero espera un segundito, que esto de Alcolea ya va muchos años. A ver, que es que Alcolea perdió puntos de Salamanca por Alcolea. Pero que es que el Salamanca no ha perdido puntos por Javi Jiménez.
Hombre, pues mira, fuera de la Copa Federación, entre otros, está por Javi Jiménez. Entre otros.
Bien, pero en Liga, perdona, ¿por qué no miramos los
en
delanteros?
En Liga Deportiva de la Coruña no podemos debatir, si quieres.
Bueno, si quieres debatimos por qué Usío sin portero la echa fuera. O eso no nos acordamos.
Tú me estás hablando de Javi Jiménez, ¿no?
No, yo te digo que por
yo
qué
te estoy
centramos
respondiendo
en el portero,
sobre Javi Jiménez.
Yo te digo que por qué nos centramos en el portero y no vemos los errores de delantero.
¿Pero quién no ve los errores del delantero? Si es que estamos aquí pegándole a Mora, que fue de Estrellita el otro día, que Falconis
claro.
estuvo lamentable,
no,
pero a Javi Jiménez...
A Osío no le hemos dado.
Da dudas.
Y también la tuvo delante del portero sin nadie. Y Fer Llorente tuvo una delante del portero sin nadie.
Es que Osío no ha jugado los tres partidos de titular indiscutible como el portero. El otro día lo sentaron. Este es indiscutible.
Será lo que ves tú de Osío.
Y ahí está el tema.
¿No te gusta Eusebio?
Y ahí está la palabra.
Borja. No, no.
Indiscutible. Yo no digo que no pueda aportar y que no pueda ser, con el paso de los minutos, mejor portero. Pero a día de hoy, me parece que ni siquiera plantear que se le pueda dar oportunidades al otro portero, que para algo tienes otra ficha que no es sub-23 en la portería, hombre, para ver qué tal funciona este chaval.
Qué corto se nos queda esto, ¿eh? Hay que ver qué corto se nos queda. Javi Garrote, Carlos
Más
Tabernero,
corto que la
Borja Barredo.
El domingo.
Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Te dejo con la tarde, hasta mañana.